haríamos sin la industria farmacéutica que investiga y utiliza envases más ecológicos? Sin los farmacéuticos que nos asesoran y ayudan a reciclarlos. Y sin ti, que llevas los envases de medicamentos al punto sigre de la farmacia. ¿Qué haría la naturaleza sin todos los que hacemos que los envases de medicamentos se reciclen como debe ser? Sigre, ¿qué haría la naturaleza sin ti?
La Ventana de Madrid.
لدعوتي المشاركة في اليوم هذا اليوم لوقف العنف ضد المرأة وللتذكير أنها بمجرد أنها ولدت امرأة فهي معرضة للخطر دائما.
Esta canción ha sido compuesta e interpretada por mujeres que sufren o han sufrido malos tratos en el taller de la asociación Generando Igualdad. La música como elemento integrador y de denuncia, un grito contra el machismo al que hoy se ha sumado la voz de Doa Eladi. La acaban de escuchar, es la dibujante egipcia que llevó la lucha contra la violencia de género a sus viñetas y a la de todas las instituciones que hoy han convocado actos de homenaje en los que se ha recordado a las 9 mujeres que han muerto en Madrid desde que comenzara este año 2013. Hoy en ASER, el consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid ha reconocido abiertamente que se han hecho muchas cosas, pero que algo está fallando.
Cuando se produce una muerte de una mujer, hay que revisar todo el sistema porque algo se ha hecho mal. Y yo creo que la sensibilización social, ahí hay que trabajar, ¿eh? El maltratador debe de sentir el desprecio de la sociedad, el rechazo de la sociedad, y la sociedad tiene que conseguir que se les arrincone.
Y hasta ahora vamos en directo al inicio de esta ventana a la Puerta del Sol, escenario de una concentración con motivo de este Día Internacional contra la Violencia de Género. Ahí se encuentra nuestro compañero Miguel Verísimo. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Hace tan solo unos minutos comenzaba ese acto de condena, de protesta a la violencia contra las mujeres, una concentración que se viene realizando en Madrid desde 1996. En este momento, cientos de personas se concentran junto al escenario instalado en la Puerta del Sol con un mensaje de condena a la violencia de género. A este acto se han sumado también políticos, como el coordinador regional de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid, Eddy Sánchez, quien ha dicho que hay que luchar diariamente contra esta lacra social y que ha subrayado la importancia de no recortar en ayudas al respecto. Hace solo unos segundos escuchábamos gritos de no más violencia, no más violencia, con las personas que se concentraban aquí en esta Puerta del Sol.
Solo mía.
Una celebración de este año con la resaca de la muerte de Concha, la mujer asesinada este pasado fin de semana en la localidad de Torrelaguna. Decía el consejero Fermosel que algunas cosas hay que revisarlas. Bueno, es evidente, en este último caso el agresor quebrantó la orden de alejamiento hasta en 5 ocasiones desde el año 2008. Ella callaba y lo hacían también todos los vecinos, que sabían que algo así podía ocurrir y lamentablemente ocurrió.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Hoy la ventana es en realidad una puerta, la puerta giratoria de la administración, de los creadores de No sabía nada de la existencia de un Jaguar en mi garaje, llega ahora a sus pantallas, No sabía que la empresa era de la Mela. Lo hemos avanzado esta mañana en la serie y lo vamos a repetir otra vez porque todavía este mediodía había en el Partido Popular algún dirigente despistado.
No sé a qué noticias se refiere, no he tenido la oportunidad ni de leerla ni de escucharla, no sé si es algo de su emisora, pero no tengo conocimiento, luego por tanto pues no tengo
ningún problema, lo vamos a repetir por deferencia a Laschetti. Manuel Lamela, ex consejero de Sanidad aquí en Madrid, ha sido contratado por el Ministerio de Sanidad para cambiar el modelo de gestión, es decir, para privatizar los dos hospitales que todavía dependen del Insalu, el de Ceuta y el de Melilla. Ana Mato no sabía que la empresa era de Lamela. Oh, casualidad. Lamela, experto privatizador que estuvo al frente de los primeros bandazos que se dieron por aquí en Madrid con la sanidad pública. Está imputado por la primera privatización madrileña. Por cierto, lo está junto a la número 2 de la consejería de Laschetti. Lo decimos por si el consejero tampoco se ha enterado de esto. Y otro elemento importante. Lamela dejó huella en Madrid por un asunto tan o más grave que este de la privatización. El linchamiento al que sometió al doctor Montes por el caso de las sedaciones en el hospital Severo Ochoa de Leganés. Sanidad, insisto, asegura que la empresa de Lamela fue la que mejor oferta presentó a este concurso. No lo dudamos. Quizás sea tan cierto como lo es que en estos procesos, lo que son las cosas, siempre ganan los mismos. Es noticia que les adelanta la cadena SER en Madrid a esta hora. El malestar que existe en estos momentos en el Partido Socialista de Madrid de Tomás Gómez ante la inclusión en la lista de vocales propuestos para el Consejo General del Poder Judicial del magistrado al que han puesto al frente de esa supersala que debe decidir precisamente sobre el futuro de los recursos presentados contra la privatización sanitaria ahora paralizada en los tribunales. El PSOE a nivel nacional ha dado su visto bueno a esa lista y a que esté en esa lista Tristán, a propuesta del Partido Popular. Tristán, al que el PSM, recordemos, ha recusado por su proximidad política y por su relación matrimonial con una consejera del gobierno de Cospedal en Castilla-La Mancha. El enfado en Callao con Ferraz es ahora mismo importante, o eso es al menos lo que nos cuentan Alfonso Gea, que sabemos. Buenas tardes.
Buenas tardes, pues sabemos que los diputados socialistas en el Parlamento Nacional han cerrado un acuerdo con el Partido Popular para renovar los vocales del órgano de gobierno de los jueces, en los que aparece efectivamente el magistrado Francisco Martínez Tristán, presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Este juez ha sido recusado por los socialistas madrileños en la causa que se sigue por la privatización sanitaria, al entender que es un juez implicado e involucrado, son palabras textuales de esa recusación, en el Partido Popular, ya que está casado con la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha. En su recurso, el PSM también entiende que este magistrado no puede ser imparcial porque era el candidato al Consejo General del Poder Judicial, algo que desde luego, Javier, ya tenemos confirmado que ha sucedido. Al final, la negociación a oscuras y sin taquígrafos entre dos grupos políticos, el PP y el PSOE, ha logrado una lista de candidatos pactados, algo incomprensible para los socialistas madrileños, así nos lo dicen desde la Plaza de Callao, por cuanto es un magistrado que ha demostrado su parcialidad al querer agrupar todos los recursos contra esa privatización sanitaria en una única sala.
Hay un enfado de cuidado. De hecho, en Callao han redactado ya una carta que envían a Ferraz. Protestan porque el Partido Socialista pueda permitir o haya permitido con este pacto con el PP la entrada en el Consejo General del Poder Judicial de este magistrado, insisto, lo ha dicho Alfonso, recusado por los propios socialistas madrileños. Veremos si finalmente, qué ocurre con este asunto y si el PSOE traga o no traga hasta qué punto Tomás Gómez está dispuesto o no a elevar el tono de la protesta frente a su propio partido. Más quejas. Los rectores, en este caso, que se han vuelto a quejar de los recortes, esta vez en la Asamblea de Vallecas. Ha sido en unas jornadas sobre universidad. Auguran tiempos complicados para las titulaciones universitarias y para la investigación. Fernando Galván es el presidente de la CRUMA.
Si no podemos pagar los salarios para la protección nominativa, dado ese desfase real de más de 150 millones de euros en 2013, ¿cómo podemos mantener al personal docente, investigador y de administración de nuestras universidades? ¿Cómo podemos animar e incentivar a nuestros trabajadores que han visto caer su poder adquisitivo en los últimos 4 años?
En el caso Madrid Arena, mañana martes será el turno de varios vigilantes de la empresa Seguriver, la empresa de seguridad contratada por Madrid Espacios y Congresos, y hoy además se ha procedido al volcado de 11 ordenadores localizados por la policía en ese recinto. Esos ordenadores son propiedad de Diviértete y han permanecido precintados hasta la fecha. Está por ver si la información que almacenan tiene algún tipo de validez y aporta algo de luz a este caso. Y en el conflicto laboral de la lavandería central, los trabajadores afectados por el cambio de contrato al pasar la empresa a manos privadas, lo que va a suponer, recordemos, un recorte salarial del 40%, bueno, insisten en que, con permiso o no, a partir del día 1 del próximo mes de diciembre, cuando vence su contrato, se van a encerrar en la planta de mejorada.
Puede llegar que nos den las cautelares, si esto se pare. Puede pasar que nos den el derecho a huelga, digamos. Si no pasa ninguna de estas dos cosas, el día 30 ya estamos todo el mundo preparado para no salir de la lavandería.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Que van a bajar un poquito las temperaturas, un poquito más todavía, ¿eh? Cielos despejados en el centro de momento, nubes en la sierra y abrigo, mucho abrigo, sobre todo por las noches. Esta noche podremos ver en los termómetros del centro 3 grados negativos. En Navacerrada pueden llegar incluso a los 7 grados negativos. Es lo que hay, y es que en el fondo queda ya una semana menos para la Navidad. En cuanto a las carreteras, ¿cómo se circula a esta hora en las vías de acceso y sobre todo en las salidas de Madrid? Jesús Poveda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos algunas complicaciones en varias carreteras madrileñas. Un accidente en el kilómetro 25 de la carretera de Barcelona, a la altura de Alcalá. Los que entren a Madrid a esta hora pueden encontrarse también retenciones por un accidente lo sucedido en la A6. Además, tráfico intenso en los túneles del Pardo, en la carretera de Toledo, entre Getafe y Parla, así como en ambos sentidos de la carretera de A Coruña, entre Las Rozas y el Plantío.
Señales horarias, 7:30, pausa, 2 minutos y a la vuelta cara a cara de periodistas.
La Ventana de Madrid.
La Mesa.
Y no se está hablando de la mesa, se está hablando de otra cosa.
La política.
Aparque la política, deje la política para otras cuestiones.
Y los políticos.
Somos seres humanos y civilizados y sensatos.
Hoy a partir de las 9, las 8 en Canarias, los políticos y la política se sientan a la mesa de Hora 25 con Ángeles Barceló.
Bueno, dentro de la política hay muchas cosas, ¿no?
Síguenos también en hora25.es, Cadena Ser.
Este lunes en El Larguero nos vamos de viaje. En una semana de Champions estaremos en San Petersburgo con el Atlético de Madrid, en Ámsterdam con el Barça y en Ucrania con la Real Sociedad.
¡Venga, Portillo le pega! ¡Fuera el Larguero! ¡Remata! ¡Gol!
Desde la Rosaleda, los protagonistas del Málaga Athletic que se juega esta noche.
¡Toma la puta pelota y remate! ¡Gol!
Y recorreremos el planeta buscando futbolistas españoles por el mundo.
¿A dónde vamos, Gusti?
Hoy, destino Vanuatu. País del Pacífico Sur donde Roberto López Ufarte enseña fútbol.
Eso es.
Esta noche a las 12, las 11 en Canarias, con José Ramón de la Morena, El Larguero, la banda sonora del deporte. Síguenos también en ellarguero.es. Cadena Ser, empresa colaboradora de El Árbol es Vida. Hablar por hablar. Historias del día a día contadas por la noche.
Garay es el yerno de uno de los 6 camioneros que llevan desde el pasado 19 de enero atrapados en Sierra Leona, en África. Abandonados por el empresario valenciano que les llevó a trabajar en una mina local y con muy poco respaldo de exteriores, sobreviven con la poca ayuda que les envían sus familias.
Hablar por hablar. Desde la 1:30 de la madrugada, una hora menos en Canarias, con Macarena Berlín.
Y porque su historia nunca nos deja indiferentes, le esperamos cada madrugada en Hablar por Hablar.
Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser.
Siete de la tarde y 32 minutos.
La Ventana de Madrid.
Con Nuria Varela, periodista de lamarea.com. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Alfonso García, director de noticias digital.es. ¿Qué tal, Alfonso?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, vamos rápido porque hay muchas cosas, ¿de acuerdo? Y lo primero sí quiero hacer, o por lo menos quiero recordar a las 9 mujeres que han muerto ya en Madrid en lo que llevamos de año, a manos de sus parejas o exparejas. Hoy es un día importante. Yo no sé, Nuria, aquí siempre tenemos la misma reflexión, ¿no? Es decir, un día para el recuerdo y 364, ¿no? En los que, sí vale que se han activado, lo decía el propio consejero de Asuntos Sociales, se han activado un montón de políticas, de medidas, pero bueno, algo está pasando. Es decir, mira, no sé si tenemos por ahí el sonido del alcalde de Torrelaguna, que fue precisamente la localidad madrileña en la que falleció este fin de semana la última mujer. Bueno, parece que allí en el pueblo, y este es Óscar Jiménez, lo sabía todo el mundo.
No podemos decir que haya sido una sorpresa esto. Él fanfarroneaba, le iba a acabar con ella, tenía 12 denuncias previas, había ya a una pareja anterior, pues suyo también la había agredido. O sea que
si todo el mundo lo sabía, ¿por qué diablos nadie alzó la voz?
Claro, es que me preguntas algo que en el poco tiempo que tenemos va a costar explicarlo. Pero en mi opinión, lo que dice el consejero de Asuntos Sociales no es cierto. Efectivamente, no estamos poniendo medidas, las mujeres no están protegidas en este país, y es obvio, por el número de asesinatos, que no desciende, sino que la violencia está aumentando. Hoy mismo, por ejemplo, hoy, 25 de noviembre, que parece, como tú decías, es el único día del año que se presta atención a este tipo de violencia, la Comunidad de Madrid, nos enterábamos de que prescindía de las 9 psicólogas que atienden el teléfono 012 de la mujer. Entonces, ese desmantelamiento continuo de los servicios que tendrían que proteger a las víctimas está ocurriendo. Cifras tenemos todas las que quieras. ¿Qué está ocurriendo en los juzgados? Pues que se están dando menos órdenes de protección, las que están pidiendo las mujeres. Están bajando el número de las denuncias. Se calcula el 73% de la violencia no se denuncia. Pero es que luego, cuando se denuncia, vemos el resultado que está teniendo. Vemos el caso que se está haciendo. Vemos la poca credibilidad que están teniendo las mujeres en los juzgados. Y como te decía, están aumentando desde el 2005 hasta el 2012. Han aumentado un 158% las denuncias que se archivan. Eso quiere decir que en los juzgados no se está investigando. Por no dar más cifras, resumiendo, no es cierto. Las mujeres no están protegidas. Se está desmantelando lo poco que se había hecho desde la aprobación de la ley, que es muy reciente, apenas lleva 9 años en vigor. Todo eso se está desmantelando al margen de todos los recortes, realmente medidas eficaces. Un ejemplo muy sencillo. El otro día estaban presumiendo de que había 733 brazaletes instalados de protección a las víctimas. Bueno, en 2009 se construyeron 3.000. Entonces, Eso quiere decir que hay, sí, como mínimo...
Que hay un montón de tiros que no se han colocado, ¿no?
Hay 2.200 como mínimo en un cajón, vete tú a saber en qué edificio.
Alfonso.
Sí, no, y además hoy nos enteramos con que los presupuestos en esta materia de lucha contra la violencia de género para el año que viene van a reducirse en un 5%, lo cual me parece una prueba más del grado de sensibilidad, es decir, ninguna sensibilidad que tienen los gobiernos del PP por los servicios sociales.
Un 30%, porque, Alfonso, se ha reducido en los dos últimos años.
Y es que, mira, yo lo que pienso es que por muchos recortes derivados de la crisis, y en este caso yo apunto recortes derivados de la mala gestión, de su mala gestión, debería haber partidas presupuestarias intocables, pero absolutamente intocables, y la lucha contra la violencia de género creo que es una de esas partidas que deberían ser absolutamente intocables, y no solamente no lo son, sino que, como vemos, paulatinamente cada año va descendiendo su presupuesto, lo cual a mí me parece del todo inaceptable.
Mira, me llaman mis compañeros de la emisora de Ser Madrid Norte. En Alcobendas estaba esta tarde Esperanza Aguirre, Ignacio González también estaba por allí, estaban entregando una serie de carnés del Partido Popular y demás. Bueno, les han preguntado a la entrada, tanto a González como a Esperanza Aguirre, por dos temas: uno, por la condena de Carlos Fabra, y por el tema La Mela, que hemos contado hoy aquí en la cadena SER en Madrid. Bueno, esto es lo que ha ocurrido ahí.
Presidente, ¿qué valoración hace de la condena a Carlos Fabra?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Tiene algo que decir sobre la condena a Carlos Fabra?
Nada. Ah, por aquí, vale.
¿Tiene alguna valoración?
Sí. Vale. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
¿Qué le parece la condena a Fabra?
A ver.
¿Qué tiene que decir sobre la condena a Carlos Fabra?
Pues voy a saludar a esta señora.
¿Le ha sorprendido? ¿Qué valoración hace?
¿Qué tal?
¿Qué le parece la
explicación? Me han preguntado por La Mela también, y ni Pío, ninguno de los dos. Bueno, cuando quieren hablar, hablan, cuando quieren estar callados, callan y bien, además.
Pero yo creo, ¿sabes una cosa, Javier y Nuria? Que yo, la conclusión a la que llego, y yo creo que vais a estar de acuerdo conmigo, es que ese desprecio que hacen y que hemos escuchado y que lo hacen habitualmente, no es a los periodistas. Los periodistas son meros portavoces de los ciudadanos. Ese desprecio lo hacen a los ciudadanos porque a los ciudadanos les importa realmente un bledo. Y en este caso concreto de La Mela, pues lo más sorprendente es que no sorprende, es que todo da igual. Hubo escandalera por el
que
caso
no se había enterado. Si no se entera, claro, que tiene un Jaguar en el garaje, pero ¿cómo se va a enterar de la empresa de La Mela?
Vamos, es que incluso yo pienso, cuando decías antes, Javier, al comienzo del programa, lo de la puerta giratoria, yo creo que esa metáfora ya, es decir, no nos sirve de nada. Esta gente nunca ha utilizado la puerta giratoria para salir y para entrar. Estos están todavía dentro, tienen el chiringuito montado en la administración, sencillamente porque creen que por genética la administración les pertenece, sencillamente.
De todas formas, sois un poco injustos, porque vamos a ver, si vosotros tuvierais que privatizar dos hospitales, ¿a quién contrataríais?
A un experto.
Al amigo.
A un experto.
Yo seguro. En este caso, es la persona más adecuada.
Imputado.
No, claro.
Imputado, no, dice, a ver, no está ni, evidentemente no está ni condenado, pero está imputado, en un caso además relacionado con la primera fase de la privatización de Madrid.
Claro, si hay que privatizar, La Mela es el mejor. No, ahora en serio, efectivamente coincido contigo, Alfonso, es un desprecio absoluto de la ciudadanía, pero no puede ser de otra manera. Las personas que están gestionando lo público sin creer en lo público, que aunque parece un trabalenguas, es muy
obvio, ¿no? Pero es lo que ha pasado con La Mela y lo que pasó con Güemes y lo que pasa con las Ketty, que están en lo público sin creer en lo público. Si es que, y perdona que te interrumpa, es que hasta la expresidenta de la Comunidad de Madrid, a la que escuchábamos despreciar a los compañeros, Esperanza Aguirre, ha despreciado literalmente el sistema público. Y yo me preguntaba, pero oiga usted, si usted vive no sé cuantísimos años y no se ha bajado del coche oficial en no sé cuántos años viviendo de lo público y a costa de los impuestos de los madrileños. Pues, que es,
oye, una cosa, vamos a escuchar otra vez a las Ketty cuando le preguntaban por el caso La Mela.
No sé a qué noticias se refiere, no he tenido la oportunidad ni de leerla ni de escucharla, no sé si es algo de su
emisora. Tenemos un problema en esta comunidad autónoma cuando un consejero no sabe o no lee o no escucha o no está informado.
Tenemos un problema de cinismo en esta comunidad autónoma. Y entonces, efectivamente, podemos decir, no lo sabía, es cosa de su emisora, o podemos decir, perdóname, que voy a saludar, ¿no? Es un problema de cinismo y, sobre todo, de falta de rendición de cuentas, como decía Alfonso, a la ciudadanía.
Pues yo me voy a hacer un Aguirre, con vuestro permiso. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, Alfonso, Nuria, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que
y
viene.
Y a ustedes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Mañana estamos aquí desde las 7:20 en las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Que disfruten del lunes y abríguense, que hace un frío que pelar. Adiós.